El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a Voces MP, este espacio del Ministerio Público en el que buscamos llevarle información de utilidad para usted y los suyos. Así que nuestra invitación, como siempre, es a que esté atento a este programa, a los temas que tratamos acá, pero no solo eso, sino que también lo pueda compartir con las personas cercanas a quienes usted considera que estos temas le pueden ser de utilidad. Hoy vamos a hablar de un tema crucial en el ámbito penal y es la denuncia. Cada denuncia puede convertirse en el punto de partida para que la justicia actúe. En muchas ocasiones es la información que aporta una persona la que permite al Ministerio Público conocer la existencia de un delito, iniciar una investigación y eventualmente llevar un caso ante los tribunales. A propósito del Día Mundial del Denunciante, que se conmemora cada 23 de junio, en este programa analizaremos el papel fundamental que cumplen quienes deben dar ese paso y acudir a las autoridades. ¿Qué hechos pueden y deben denunciarse? ¿Qué derechos tienen las personas denunciantes? Y también, ¿cuáles son sus responsabilidades dentro del proceso penal? Para profundizar en estos temas, conversaremos con una fiscal que nos va a explicar cómo funciona la denuncia, cuáles garantías existen para proteger a quienes colaboran con la justicia, incluida, por ejemplo, la denuncia anónima, y por qué la participación ciudadana sigue siendo una herramienta clave y determinante para combatir el delito. Así que le invito a quedarse en Voces MP a través de Columbia.
Nuestras voces del día.
Bien, recuerde que este programa, además de transmitirse a través de los 98.7 FM de Radio Colombia, también está disponible en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Ahí usted puede encontrar el enlace al programa y, como le decía antes, también compartirlo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Melisa Román, fiscal coordinadora de la Fiscalía de San Joaquín de Flores, quien nos acompaña hoy y nos va a guiar en este tema que les comentaba en la introducción del programa. Bienvenida, Melisa. Buenas tardes.
Hola, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y un placer compartir esta oportunidad con usted.
Muchas gracias a usted por colaborar con nosotros y también por apuntarse a esta misión que tenemos de llevarle a la gente información que pueda ser de utilidad. ¿Y qué más que hablar de la denuncia? Que para ustedes, como fiscales y como equipo del Ministerio Público, es crucial en la labor que realizan. A propósito del Día Mundial de la Persona Denunciante que mencionaba, ¿por qué es importante que destaquemos el rol de la persona que denuncia dentro de nuestro sistema de justicia? A nivel práctico, ¿por qué para ustedes es tan importante?
Sí, Daniel, efectivamente el determinar una fecha, incluso del denunciante, busca reconocer y honrar a esas personas que toman la decisión de informar a las autoridades sobre un hecho que conocen es un delito. Reconocer además este papel de la persona denunciante es para nosotros el inicio de un proceso de investigación. Es importante esta denuncia porque es el elemento base sobre el cual una investigación del Ministerio Público va a dirigirse para obtener la prueba, para determinar qué fue lo que pasó y para determinar quién es la persona que comete el hecho delictivo. acto de denunciar de la persona que se presenta ante las autoridades puede serlo en su condición de víctima del delito, es decir, que la persona es la que sufre el evento, o bien cuando tiene conocimiento también de un hecho sucedido a otra persona o incluso a la sociedad, porque debemos tomar en cuenta que este denunciante puede hacerlo incluso en los casos de corrupción en la función pública, de narcotráfico, de hechos cometidos en perjuicio de niños, de situaciones de violencia doméstica, es decir, que no solo de aquellos actos que afecten a esa persona denunciante, sino también de los que puedan afectar a la sociedad o de los que ella tenga conocimiento.
Ese, ya pasamos al rol de la persona como testigo también, ¿verdad? Que es determinante. Usted ya nos introdujo brevemente qué tipos de hechos pueden denunciarse, pero a nivel general, puede que alguna persona se pregunte, bueno, ¿cómo sé que debo denunciar? ¿Qué puede ser un delito? Tal vez no tengo el conocimiento de si X conducta o X hecho constituye un delito. ¿Qué decirles? ¿Qué se puede y se debe denunciar?
Bueno, cualquier hecho que efectivamente esté sancionado con una pena de prisión en nuestra ley es un delito y por ende puede denunciarse, pero para ello se invita a aquel ciudadano que tenga conocimiento de algún hecho a presentarse a la fiscalía. Nosotros como fiscales tenemos lo que conocemos como el tamizaje, es decir, ese abordaje inicial con la persona denunciante a la que podemos informarle si efectivamente lo que nos está contando es un delito, si eso puede denunciarse y cuál va a ser el rol que va a tener esa persona, si va a ser una víctima, si va a ser un testigo, cómo es que vamos a tratar esa información incluso que nos está brindando. En cualquier hecho del que se tenga conocimiento, la persona acercarse a la fiscalía e informar sobre lo que está sucediendo.
Sí, es importante que no se queden con la información por la duda de si es delito o no, ¿verdad? Que sean ustedes quienes le terminen guiando y determinen si es o no algo que puede perseguirse a nivel penal.
Exactamente. No que la información se mantenga, porque esto lo que puede generar incluso, Daniel, es una impunidad. Si tenemos conocimiento de un evento, no nos presentamos, no buscamos esa asesoría, no vamos a la fiscalía o incluso al organismo de investigación judicial, podemos ir aumentando esa cifra negra de aquellos eventos que no se denuncian.
¿Se puede decir que la denuncia, el acto de denunciar es quizá el elemento inicial, básico para que el proceso general como un todo exista y termine desarrollándose de manera exitosa?
Sí, claro, Daniel. El conocimiento que tiene el Ministerio Público de esa denuncia, de esos hechos, nos va a permitir entonces dirigir una investigación. A partir de ahí, empezar a recabar los elementos de prueba, empezar a determinar cuál es la prueba útil y pertinente para un proceso y poder entonces establecer primero si se dio ese evento, cómo fue que se dio, dónde se dio ese evento y además, y es uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación del Ministerio Público, poder establecer quién fue la persona que cometió ese evento. Entonces, esa denuncia que nos van a plantear es precisamente la base de un proceso penal para dar continuidad al mismo y para llevar con éxito la investigación.
Pasemos ya a materia práctica, ¿verdad? Poniéndonos en ese escenario de la persona que presenta una denuncia. ¿Qué derechos tiene quien lo hace, quien presenta una denuncia ante la fiscalía o ante el OIJ, como usted lo decía? ¿Cuáles son esos derechos que le cubren?
Bien, Daniel, a partir del año 1998, cuando se da la reforma del Código Procesal Penal, Costa Rica busca dar un protagonismo precisamente a las personas denunciantes, a las personas víctimas. Y a partir de ahí entonces se amplía toda esa gama de derechos que tienen las personas dentro de un proceso, esas personas que se presentan a denunciar. Uno de los más importantes es el trato digno que deba realizarse a la persona que se presenta en condición de denunciante ante la fiscalía. Y además el derecho a la información, es decir, a conocer qué pasa en su proceso, a que se le informe de manera detallada, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje apto para su comprensión, qué es lo que está pasando dentro del proceso, cuáles son las implicaciones que tiene ese proceso, cuáles son las etapas, en qué momento de la investigación se encuentra, además de que tenga una participación activa dentro de las distintas audiencias en las que la ley lo permita, porque recordemos que hay varias etapas dentro del proceso y no en todas la víctima o la persona denunciante va a tener una participación dentro de las mismas, pero sí se busca que dentro de estos derechos la persona pueda estar inmersa y tenga ese conocimiento, no simplemente que vaya, denuncie y desaparezca, por así decirlo, de ese entorno, de esa investigación, o se desligue, sino que más bien esté vinculada durante todas las etapas hasta que el proceso finalice. Además, también uno de los derechos, y esto es fundamental incluso en el momento o en la realidad en la que nos encontramos, es la protección procesal de las personas denunciantes. Nuestros despachos, las fiscalías, cuentan además con las oficinas de protección a víctimas y testigos, que se encargan de determinar cuáles son aquellas situaciones y cuáles son aquellas personas que van a requerir algún tipo de protección, ya sea protección, Daniel, en el proceso como tal, o bien medidas extraprocesales que se le otorgan a esas personas denunciantes. Y también, para que la ciudadanía tenga conocimiento, dentro de estas mismas normas que establece el Código Procesal, está la obligación que tiene el patrono de brindar el permiso a la persona denunciante para acudir a las diversas instancias. No solo porque se trata de un llamamiento judicial, es decir, que hay una autoridad que está convocando al denunciante, sino también porque existe un interés de que esta persona pueda participar, pueda comparecer, y por eso es que también dentro de los derechos se brinda esa obligación que tienen los patronos para brindar los permisos y que los denunciantes puedan comparecer a los distintos llamamientos.
Quiero devolverme a un punto que usted tocó, y es el tema de la protección, ¿verdad? Y del rol de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Que esta protección puede ir desde cuando la integridad o la seguridad de la víctima están en riesgo, o incluso un acompañamiento, ¿verdad?, en el proceso. La gama de servicios y de respaldos que se le ofrece a la víctima es amplia por parte de esa oficina.
Sí, claro. La oficina cuenta con un equipo interdisciplinario, ¿verdad?, que tiene trabajador social, tiene psicólogo, tiene criminólogo, tiene abogados también, para desde los diversos puntos poder entonces brindar a la víctima todo el acompañamiento en el proceso, al denunciante, o bien un procedimiento de protección. Cuando, y esto es un punto, Daniel, que tal vez las personas desconocen, no solo es al denunciante, es también a sus dependientes, porque recordemos que en algunos casos esa amenaza a la integridad física o ese riesgo que existe cubre también a las personas dependientes de ese denunciante, y por eso la protección puede cubrirlos. Es un análisis que realiza la oficina, ¿verdad? Es un abordaje especializado que ellos realizan y que son ellos los que lo determinan a partir de los criterios con los que ellos desarrollan sus funciones, pero que sí es importante que conozcan que puede acudirse a ellos como parte del proceso penal y de la función que tienen o del papel que tienen como denunciantes.
Ahora bien, en este y en cualquier caso, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Cuáles son los deberes o responsabilidades de una persona que formula una denuncia?
Efectivamente, hay una serie de obligaciones. La principal, y creo que es además un principio de vida, es el decir verdad en lo que vamos a declarar. La persona denunciante que se presente a informar es porque tiene conocimiento de que en la realidad material e histórica aconteció un evento, ¿verdad? Y de que no es que vamos a presentarnos a denunciar un hecho falso, a deformar un hecho falso, que también eso implicaría que estamos manipulando o estamos deformando la verdad del evento. Esta es la principal obligación que tiene la persona denunciante, y además también de acudir a los llamamientos, porque como te decía, la persona denunciante se presenta, informa lo que conoce, pero también es necesario que acuda a los distintos llamamientos que se realizan por parte de las autoridades en las distintas etapas que tiene el proceso.
Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación para ir a nuestra pausa, pero al regreso vamos a retomar el tema desde algunas aristas importantes también, como las garantías que ofrece nuestro sistema y nuestra legislación para las personas que denuncian. Quédese en Voces MP y en breve estamos de vuelta.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Bien, estamos de vuelta en Voces MP. Hoy conversamos con Melisa Román, fiscal coordinadora de la Fiscalía de San Joaquín de Flores, respecto a la denuncia a la persona que decide dar ese paso de colaborar con las autoridades, de aportar información de importancia para que el proceso penal pueda existir y pueda avanzar con éxito. Melisa, hay un punto importante y es que en ocasiones las personas temen denunciar. Es algo que ya usted mencionó e introdujo cuando quizá la persona enfrenta un riesgo o cree o siente que su integridad o su vida están en peligro, o incluso tal vez no llegar a esos extremos, pero sí hay algo que le detiene a la hora de denunciar. ¿Qué garantías o qué mensaje se le puede dar a las personas respecto a cómo el sistema les protege y les acuerpa?
Como te decía, Daniel, dentro del proceso están los diversos mecanismos de protección que a la persona denunciante se le pueden brindar. El mensaje definitivamente en esta ocasión es que las personas acudan a la fiscalía, acudan al organismo de investigación judicial. Para muchas personas es un proceso nuevo, es algo de lo que no se cuenta con una expectativa, ¿verdad? Nosotros recibimos a los denunciantes y dicen, es que tengo temor, es la primera vez que enfrento esto, no estoy acostumbrado. Y claro, uno no está acostumbrado a ir a los tribunales, no es el lugar donde tal vez uno quisiera acudir. Pero que esto no sea una limitante para que la persona no informe sobre los hechos, que no sea una limitante para que la persona que conoce que se cometió un hecho no se presente, porque en el momento en que se presenta a las distintas fiscalías y se nos informa que existe alguna situación de riesgo, alguna situación de amenaza, nosotros no vamos a minimizar este tipo de situaciones, no vamos de ninguna manera a minimizar ese temor que tiene la persona denunciante, sino que de inmediato vamos a activar los protocolos y vamos a remitir a las distintas oficinas donde corresponden a esa persona denunciante y brindar desde ese momento cualquier tipo de protección que se requiera.
Hablemos ahora de la denuncia anónima. ¿Cómo funciona? ¿Existen varias modalidades o formas en las que la denuncia puede ser presentada? Explíquenos al respecto, porque en esta materia es un tema determinante.
Sí, y precisamente deriva mucho de ese temor, Daniel, porque entonces las personas dicen, ¿cómo hago para denunciar? ¿Cómo hago para informar? Bueno, precisamente está la denuncia anónima, que es esa que no tiene rostro. Esa persona que indica ante las autoridades que se cometió un hecho, pero que solicita, quiero el anonimato, no quiero que sepan quién soy, no quiero que mi identidad figure dentro de algún expediente. Y bueno, ahí es donde entonces entran las informaciones al sistema de emergencias 911. Ellos mantienen un enlace o una comunicación constante con los distintos despachos y remiten esas informaciones. También están las informaciones que se reciben en los centros de información confidencial, así es como se llaman, donde a través de un reporte anónimo la persona informa qué es lo que sabe y a partir de ahí esto es remitido a las distintas delegaciones de la Policía Judicial o a las fiscalías y se inicia a un proceso de investigación. La denuncia anónima no viene a limitar de ninguna manera la investigación, viene a ser el inicio de la investigación en ese momento sin un rostro. Y a partir de ahí podemos incluso, posteriormente con las diligencias, con el avance de lo que vamos realizando, determinar si podemos incluir a la persona ya con una identidad, ¿verdad? Darle un nombre a esa persona, ponerle un rostro a esa información, o bien si por protección podemos continuar dentro del mecanismo, dentro de lo denominado la denuncia anónima.
Este centro de información confidencial del OIJ solemos escucharlo mucho en medios de comunicación porque en ocasiones se insta a dar información respecto a ciertos casos, también respecto a personas que son de interés de la policía, pero también es importante que las personas sepan que el 808-645, que es la línea base a partir de la que se pueden comunicar, pues sirve también para presentar una denuncia, no solo para aportar información que el OIJ está pidiendo.
Exacto. A través de este mecanismo, Daniel, lo que conocemos es la noticia criminis, es decir, la noticia de un hecho, ¿verdad? A partir de esa información que nos van a brindar, ya la policía y la fiscalía entran en conocimiento de que en determinado lugar, en determinada fecha, se cometió un delito y vamos entonces a investigar. Y esta línea de información confidencial recibe, valga la redundancia, la información de cualquier hecho. esto es muy común o es muy utilizado en los delitos de narcotráfico. Cuando los vecinos se enteran de que en determinado lugar hay movimientos que hacen sospechar de la venta de drogas, de situaciones de violencia incluso intrafamiliar, agresiones a niños, todas este tipo de informaciones son muy comunes recibirlas dentro de este centro de información, que posteriormente remite a cada una de las dependencias las informaciones que están recibiendo.
¿Puede una persona también, por ejemplo, presentarse a denunciar de manera física ante una fiscalía o ante el OIJ, pero pedir que sus datos de identificación, que su nombre, su dirección, es decir, toda aquella información que permita identificarle, no consten en el proceso precisamente para protegerse?
Sí, claro. La persona que informe de un riesgo latente, la fiscalía está en la obligación de mantener en resguardo sus datos de identificación. Van a existir una serie de procesos, Daniel, que debemos en los que debemos ajustarnos a lo que indica la normativa, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que ya en una etapa de juicio, la persona imputada tiene el derecho de saber quiénes son las personas que están brindando la información, de dónde viene la prueba, cuál es la prueba, entre otras cosas. Pero desde el momento en que la persona denunciante se presenta y se determina que existe un riesgo, la fiscalía tiene los mecanismos para poder en ese momento mantener en resguardo su información y poder activar a través de otros medios la obtención de la prueba y poder determinar además cuál es el camino que va a seguir esa investigación y cuál es además la protección que vamos a brindar precisamente a la identidad de esa persona.
A manera de cierre del tema de la denuncia anónima, ¿cuáles son los alcances de esto que denominamos como anonimato?
La denuncia anónima, como te decía Daniel, no viene a desvirtuar lo que es la denuncia formal presentada por una persona que se identifica de manera plena ante una fiscalía. Por el contrario, va a ser el elemento a partir del cual la fiscalía puede aperturar un proceso, puede recabar prueba y puede establecer si efectivamente ese evento se dio y quién lo cometió. La denuncia anónima es importante porque no en todos los casos tenemos la información a primera mano. Dependiendo del delito, vamos a informarnos a través de los medios de prensa, vamos a informarnos a través del impacto que pueda tener un evento y cómo es que se llega esta información a la policía o a la fiscalía, pero aquellos otros eventos de los que no se tiene conocimiento y son a través de las denuncias anónimas en los que nos permite informarnos y poder aperturar un proceso, van a permitir al Ministerio Público que esa investigación se inicie y que se pueda dar continuidad y llevar hasta juicio. Muchos de los procesos que llegan a juicio dan inicio precisamente con una denuncia anónima, un correo electrónico, una información confidencial, una llamada al centro de información confidencial, una información al sistema 911, y esto asociado a evidentemente otros elementos de prueba nos van a permitir incluso, como te digo, llegar hasta la etapa de juicio y lograr obtener una condena en contra de alguna persona.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Melissa, englobando o haciendo un resumen y un análisis de lo que usted nos comentó hoy, ¿cuál es el mensaje para las personas respecto a la importancia de que denuncien? Y esto aplica para quienes tal vez en este momento tienen información que pueda ser de utilidad, como para quienes no lo sabemos o no lo saben ni siquiera estas personas, en el futuro puedan verse en esa situación que, como usted decía, creo que nadie quiere estar en medio de un proceso penal, sea cual sea la parte, no es algo que las personas busquemos, pero si se está en medio, ¿qué le podemos decir como Ministerio Público a quienes tienen esa oportunidad de colaborar con las autoridades?
Definitivamente, Daniel, es instarlos a que acudan a las autoridades. No podemos de ninguna manera no informar lo que conocemos, máxime cuando esto puede afectarnos incluso como sociedad, porque no es solo, como te decía antes, la denuncia sobre un hecho que me afecta a mí, sino que en aquellos casos de corrupción de los funcionarios públicos, en aquellos casos de narcotráfico, donde hay una serie de afectaciones a nivel social, a nivel de sociedad, esto es necesario que se nos informe. Y si se mantiene en el silencio, lo que vamos a finalmente determinar o lo que vamos a obtener es una impunidad de esos hechos. Por eso es que aprovecho la oportunidad para que las personas que nos están escuchando y tengan conocimiento de un hecho delictivo se apersonen, acudan a las fiscalías. informen sobre lo que conocen. Puede ser también al organismo de investigación judicial o bien incluso a las oficinas de fuerza pública, que son en ocasiones las más cercanas a las viviendas de las personas en nuestro país, y que puedan a partir de ahí obtener la información clara y precisa para que puedan informar a la fiscalía y a partir de eso nosotros podamos aperturar un proceso y dar continuidad a ese hecho delictivo que se está presentando y que podamos evitar incluso, Daniel, mayores consecuencias, porque no sabemos si ese delito que está conociendo esa persona ha tenido o está teniendo mayores consecuencias que pueden afectar de mayor forma a la sociedad, a la persona víctima que podamos identificar o incluso al mismo denunciante.
Así es, que lo veamos como un deber ciudadano, exacto, ¿verdad? Que podemos contribuir a tener un país con mayor seguridad, a disminuir los índices delictivos a partir de una acción que podemos considerar tan pequeña como una acción propia de cada persona. Melissa, se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado en Voces MP.
Gracias a ustedes.
Gracias también a ustedes que sintonizaron nuestro programa de hoy. Recuerde que nuestra cita y nuestro encuentro es todos los lunes a las 6 de la tarde a través de 98.7 FM de Radio Colombia. Hasta la próxima.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.